¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador. Presenta Bonacuina Equipamientos. Libertad para crear tu ambiente con lo mejor.
Carlos Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a nuestros oyentes de todos los jueves. Aquí estamos un día más.
Muy bien. Oyentes que siempre plantean lo suyo, sus interrogantes, sus preguntas.
Sí, señor. Y precisamente hoy vamos a desarrollar el espacio un poco fragmentado, en el sentido que no va a haber una unidad temática. Vamos a entrarle a varias cosas que nuestros oyentes nos han pedido. Voy a arrancar primero con la respuesta a la pregunta de varios oyentes para que responda el método por el cual en el jueves pasado dijimos que se podía estimar a qué distancia de nosotros está una tormenta eléctrica sin ningún instrumento. Esa era la historia, ¿no? ¿Cómo saber si se acerca, si se aleja o si está estacionaria? ¿Y cómo saber cuánto tiempo demoraría en llegar hasta nosotros? Bueno, entre otras, ¿no?, que el jueves pasado planteamos, pero parece que esa despertó interés en algunas personas, ¿no? Eso siempre desarrollando el tema de conciencia de la realidad. Para los oyentes que pidieron la respuesta, entonces, la idea consiste en lo siguiente, ¿no? En, dado un rayo, por lo tanto estamos hablando de una tormenta que es eléctrica, donde se puede ver el relámpago, que es la luz, que llegó a nosotros antes que el sonido de ese rayo, es decir, el trueno. Esto es porque el sonido viaja a una velocidad mucho menor que la luz. La luz lo hace a 300.000 kilómetros por segundo y el sonido en el aire lo hace a 0,33 kilómetros por segundo, es decir, un millón de veces más despacio. Por lo tanto, para un mismo rayo, uno ve antes la luz y después percibe el sonido, ¿sí? Entonces, haciendo la asociación entre un rayo dado, su relámpago y su trueno, entonces, y hacerlo sin instrumento, consistiría en medir con esa cadencia biológica del tiempo, como dijimos el jueves pasado, 1001, 1002, 1003, 1004, hasta que, a partir de haber detectado la luz del rayo, sí, entonces escuchemos, en la medida que sea posible, el trueno correspondiente contando de esa forma. Cuando tengamos ese número, que es el número de segundos, ¿verdad?, dividir ese número entre 3, y el resultado es la distancia en kilómetros aproximada. Ya dijimos que al no usar instrumentos, al no usar ningún instrumento, hacerlo con los instrumentos que posee nuestro propio cuerpo, sacrificamos precisión. Pero eso no impide que tengamos una cierta conciencia de la realidad en que estamos inmersos en ese momento. Y entonces, en este caso, esa cuenta, repito, contar en segundos, ¿sí?, con esa cadencia biológica, digamos, y dividir entre 3 el número de segundos, nos daría aproximadamente los kilómetros a los cuales ese rayo cayó. Y entonces, esto yo lo vi aplicar en el campo, que es algo que no dijimos la otra vez, con esa sabiduría popular que se usa y se desarrolla por parte de la gente de campo, sobre todo para, en el ejemplo que lo vi, en el caso que lo vi, saber cuándo y hacia dónde juntar el ganado en un potrero o en otras actividades de campo, viendo la tormenta lejana, ¿sí? Parece esto la canción de los animales. Exacto. Viendo la tormenta lejana y haciendo ese tipo de estimación para saber si todo el trabajo de campo que hay que hacerlo realmente por todo el esfuerzo que eso lleva, en el tiempo que hay que hacerlo o no. Y me parece, Mauricio, que no lo dije equivocadamente, estoy hablando de sabiduría popular. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, eso es la primera respuesta, digamos. Bien.
Muy bien.
Otro oyente nos comentó algo, nos mandó en un mail algo sobre el tema de moda de las predicciones climáticas y de las alertas meteorológicas, porque seguramente nos siguió hace unos jueves atrás cuando nosotros hablamos de un tema que está vinculado a esto, de las predicciones, sobre todo en el aspecto meteorológico, que tanto lío se armó ayer o antes de ayer con el tema de las de estas predicciones para la semana pasada. Bueno, se recordó de que aquí habíamos hablado de la física del caos y la pregunta fue directa, no la tengo acá, no traje el mail impreso, directa fue, bueno, ¿esto es un caso o no de los modelos caóticos, como se dice la física del caos? Me pareció bárbaro hacerle una respuesta que puede ser ilustrativa para todos. Estamos de acuerdo, quiero decir, ahora haremos en este momentito un aporte desde el punto de vista de la mirada científica del tema, ¿no? Estamos de acuerdo, quiero decirlo simplemente, en que se establezcan los referentes, que es lo que ha pedido la Dirección de Meteorología, ¿no? Que haya referentes para esto, instituciones referentes, pero lo que no hay que perder de vista, lo que no hay que olvidar es que cuando se trata de ciencias, ¿sí? Todos, referentes o no, estamos afectados por las mismas leyes naturales. Entonces, en el aspecto predictivo podría afectarse una predicción, por lo que voy a explicar ahora, pero tanto para el referente como para los no referentes. Bien, ya explicamos, decía hace unas semanas atrás, de qué se trata esto de la física del caos, ¿sí? ¿Qué permitiría o qué explicaría por qué una predicción puede fallar? Quizá los oyentes se recuerden, ¿sí? En la física cae, este tipo de física cae dentro del ámbito de la fuerte relación que hay entre una causa y su efecto, y efecto que no se produce sin esa causa, ¿sí? Y ocurre por un hecho insignificante que se produce en un sistema tal como está en ese instante, ¿sí? La radiografía, por ejemplo, del clima, en un cierto instante, pero se produce una pequeña variación y entonces esa variación produce unas consecuencias que produce a su vez efectos insospechados, por la que la evolución de los hechos se convierte en caótica, no se sabe muy bien cómo va a evolucionar y si se lo deja evolucionar libremente, espontáneamente, como es el caso del clima, sin detenerlos, entonces se va a expresar de una determinada manera. Esta interrelación tan fuerte, ¿no?, entre la causa y el efecto se da en todos los eventos de la vida. Pero esta es una buena aplicación. Un pequeño cambio puede generar grandes resultados o, poéticamente, como se lo suele escribir, el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tormenta en Nueva York. Es lo que se conoce bajo el nombre efecto mariposa, ¿sí? Y mira esto.
Del cual hemos hablado.
Del cual hemos hablado. A eso me refería y a eso se refirió el oyente cuando hizo ese mail relacionando este tema. Pero fíjate esto, en términos científicos, el precursor de este concepto fue un meteorólogo, Edward Lorenz. Fue el primero en analizar este concepto del caos en un trabajo en 1963 para la Academia de Ciencias de Nueva York. Fue tratando de predecir el clima a través de fórmulas matemáticas que relacionaban variables como el tiempo, la humedad, la temperatura, los vientos, entre otras, ¿sí? Cuando las relacionaba, lograba, a eso alcanzó, predecir la meteorología del día siguiente. Pero cuando revisó los datos, se dio cuenta de que haciendo pequeñísimos cambios en uno de ellos, se lograban resultados absolutamente diferentes. Y a esto están expuestas precisamente las predicciones. Y ojo que este modelo no se aplica solo para lo climático, ¿sí? Sino que también se aplica para lo económico. Pequeñas variaciones en todo ese enrejado de variables de una economía hacen que la economía, o en el ejemplo nuestro el clima, derive en una dirección no prevista, no predicta, digamos, ¿no? Bueno, entonces esto es una aproximación de la respuesta que el oyente nos planteó sobre esto. Y finalmente, también me voy a referir a otro mail, ¿sí?
A ver.
Pero en realidad quiero referirme de una manera, digamos así, casi editorial, ¿viste? A veces nos mandamos opinión, ¿sí? Que es a este mensaje que nos ha llegado. En el contenido del mensaje, que es de un estudiante, nos cuenta que su docente, de una materia específica de la física aplicada, dedicó una clase a conversar, desde su punto de vista, sobre la física en general y sobre la física moderna, que es la física que encara precisamente todos los temas, temas como el relativismo, el Big Bang, el caos, esto que acabamos de decir, los agujeros negros, los multiversos, la existencia o no del tiempo, ¿sí? Temas de ciencias modernas que además han influido en la filosofía contemporánea, desatando comentarios, opiniones, controversias, pero que esto es bueno que suceda, ¿sí? El docente concluyó, según nos cuenta en el mail, que él no creía en nada. Y esto, que ni siquiera estaba seguro, dice el mail, sí, de creer en las hipótesis de las leyes de gravitación universal, con lo cual produjo precisamente caos, pero en el pensamiento de este estudiante. Entonces, no necesariamente el cuestionamiento sobre estos temas, ¿sí?, cuestionarse las leyes, cuestionarse los modelos, es negativo. Puede ayudar a movilizar las neuronas, y eso es bueno, pero siempre y cuando ese sea el enfoque que se le dé al planteo desde el principio, ¿sí? Tengo pocos datos realmente de esta situación a través del medio de oyente, pero de cualquier forma, esto no impide el pie que me da para opinar, y aquí viene lo de editorial, digamos, sobre algo de filosofía de la ciencia y la responsabilidad del docente como referente, ¿no? Sobre eso entonces quiero decir dos palabritas, Mauricio. La ciencia y el ámbito científico no exige de nadie un acto de fe, ¿sí? Por lo tanto, no se puede transmitir ningún concepto científico bajo la expresión creer o no. Creo o no creo, ¿sí? No hay que confundirse, la ciencia no nos pide que creamos en ella por una razón de fe, y es muy destructivo transmitirla de esta manera, destructivo para la ciencia y además para las personas, ¿sí? Las ciencias y sus descubrimientos no son un absoluto, ¿tá? No son verdades absolutas, muy lejos de eso está precisamente, ¿no? La ciencia es solamente un instrumento más de la civilización humana, cuyos logros intentan solamente explicar de alguna forma el mundo material en el que estamos inmersos, ¿sí? La ciencia no puede decretar una verdad. La ciencia maneja modelos, ¿sí?, que son aproximaciones mejorables, y que la validez de estos modelos solo puede ser aceptada mientras los sucesos de la realidad lo verifiquen. Un modelo de la ciencia, por ejemplo, la caída de los cuerpos, explicadas mediante las leyes de la gravitación universal, se convierte en ley o adquiere un valor local o universal, cuando decimos que eso ocurre en todo el universo, solo en la medida que todos los hechos observados sean un caso explicable por este modelo o ley. Si hubiera una sola excepción, eso es suficiente para cuestionar el modelo y ajustarlo a esa realidad, lo cual implica cambiarlo, ¿tá? En ciencia no tenemos verdades absolutas, es todo dinámico, y cada vez es más dinámico, ¿sí? Un concepto de dinámica basada en que cuando aparecen nuevos instrumentos de medida o de observación, podemos alcanzar, diríamos, ver nuevas cosas de la materia que antes nos eran inaccesibles. Y a mi juicio, ese debe ser el contexto en el que se enseñe la ciencia, erradicando actos de fe, ¿sí? Para evitar presentar a la ciencia como algo en lo que se cree o no, y dándole el lugar, en realidad, como instrumento de conocimiento, como otros, ¿sí?, sujeto a validar a cada instante los modelos que maneja para explicar la realidad en la que nosotros estamos, e incluso cuestionarla, pero en base a un criterio de duda razonable, ¿sí? Mientras tanto, Mauricio, ¿cómo explicaría un docente la estabilidad de las estructuras de los edificios sino a través de darle seguridad a sus estudiantes de arquitectura o de construcción de que las leyes de Newton, estudiadas en el liceo, son la base y el fundamento de que sus edificios no se caerán, y de que las usen los ingenieros para hacer sus cálculos de puentes, por ejemplo? ¿Cómo era un docente para despertar el interés, el compromiso, la fascinación de sus estudiantes si plantea en lo que enseño no creo? Finalmente, entonces, la pregunta a transmitir en ciencia no debería de ser: ¿creo en los agujeros negros? ¿Creo en Newton o en Einstein? Sino: ¿existen los agujeros negros? ¿Son posibles los multiversos, los universos paralelos? ¿Son posibles los viajes relativistas en el tiempo, esto que estamos tratando ahora en varios programas? ¿existen las propiedades cuánticas y en consecuencia es posible la nanotecnología?
Muy bien. Dejamos aquí planteada la interrogante. Tenemos que quedar aquí, Carlos. Gracias. Hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves. Saludos.